Que hay, buenas tardes, soy Roberto González Ronco, tutor de la UNED en Lugo, de la asignatura Estructura Social Contemporánea. Vimos antes el creador de lo que se puede denominar microsociología, y ahora vamos a ver dos autores, los dos autores más importantes en el nacimiento de esta parte de la sociología, de la microsociología. Uno es Mier y otro es Schultz. Bien, hablaremos primero de Mier y diremos que para mí lo social debe estar por encima del individuo. Es el fundador de lo que se denominaría más tarde como conductismo social. Es la cultura social lo que imprime la conducta del sujeto, dice. La parte es expresada en términos del todo, no el todo en términos de la parte, o las partes. Es decir, el hombre es una parte de la sociedad. El hombre es una parte del todo. Le da especial importancia a lo que son las representaciones lingüísticas para la comunicación entre los seres humanos. Con sus creadores del llamado interaccionismo simbólico. Para él, la mente la desarrolla el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Yo añadiría para la solución racional de los problemas, muchas veces para también la solución irracional de los problemas. Sus obras más importantes son Mente, Yo y Sociedad, desde el punto de vista del conductismo social, obra de 1934, y la filosofía del acto de 1938. Para mí, la conciencia es fundamental para el estudio de la conducta. La conciencia individual, si se integra en el grupo, será aceptado por el grupo. Pero si esa conciencia individual hace que no se integre en el grupo, será rechazado por este. Mills nos habla de tres etapas, ¿no? La primera sería la etapa del juego. El niño imita a otros. La segunda etapa sería de la presentación. El niño empieza a entender cómo se entrecruzan las funciones para crear labores complejas. Y la tercera sería que el niño descubre la sociedad. Que las actividades y los valores que él tiene son compartidos por otros niños. Sobre todo, evidentemente, cuando el proceso de socialización ya es compartido por los padres y en el colegio. Y bien, y cuando ve las actitudes y los valores de los demás niños que son compartidos con él, que son también valores de él, comparará tanto su conducta como la de los demás dentro de los cánones de la sociedad en la que está inmerso. De ahí nace el concepto que Mead llama self, S-E-L-F. El concepto de self, que sería el concepto del yo en mí, es que el ser humano debe considerarse a sí mismo tanto sujeto como objeto, ¿no? y lo hace mediante la comunicación entre ellos. Para él, el ser y la mente humana están unidas, ¿no? El yo y mi mente están unidas, el tú y su mente están unidas, el hombre y su mente están unidas. Su instrumento es la reflexión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro u otros y actuar como lo harían ellos. Sería evidentemente como autoevaluarse, ¿no? Sería una autoevaluación. El yo es la parte creativa del ser humano, por lo tanto imprevisible, porque, como ya hemos dicho muchas veces, el ser humano es imprevisible, imprevisible, ¿no? Por lo tanto resulta imposible saber cómo va a crear. Por eso para mí es el yo quien hace el cambio social. Para mí, en el yo se encuentra a lo que sería en los valores fundamentales para el desarrollo posterior de nuestra personalidad. Y el mí se corresponde a la adaptación social. Se comporta la persona como algo predecible dentro de la estructura social donde vive. La persona está completamente sometida por la sociedad. Como dije varias veces, si no te sometes a la sociedad, evidentemente la sociedad te echará de su seno. Pero para mí, el mí es estabilidad social y el yo busca cambio. Es decir, que por una parte, la persona quiere cambios, pero el mí, que el mí significa estar dentro de la estructura social, significa parar esos cambios, ¿no? Es decir, estar entre un sí y un no a los cambios. Mí nos dice que la sociedad es anterior a la mente humana y al yo que esta genera. Para él las instituciones son una respuesta al yo y convertirlo en mí. Es decir, ese yo que quiere hacer una cosa determinada, que no está en consonancia con lo que quiere la sociedad, es reprimida evidentemente por las instituciones. Las instituciones te van a reprimir lo que tú deseas hacer en un momento concreto porque no está dentro de lo que es lo que quiere la sociedad. Por eso para él las instituciones son una respuesta no a mí, perdón, sino al yo. Y convierten ese yo en mí dentro de la sociedad. Evidentemente, lo que hacen con el mí es adaptarlo a los usos sociales. Y, en definitiva, las instituciones no respetuosas con el yo individual creativo son opresivas. En todo caso, repetir que el lenguaje en MIF es también muy importante, como lo será y más en Shuri. Porque de esa, cuando la persona actúa como el mí, ¿no? Es decir, de la actuación de las demás personas que viven en su entorno, en su entorno social, hace que lo que prevalezca en la mayoría de las personas sea el mí, ¿no? Es decir, esa integración social, ¿no? Él se ve, como dijimos, el niño, pero también el hombre, se ve y se compara con los demás y actúa normalmente como el mí. Cuando actúa como el yo, es cuando se producen los verdaderos cambios sociales. Es decir, el yo es la actuación, digamos, que produce el cambio social. Si ese yo llega a tener muchos seguidores, o bastantes seguidores, y ocupan las instituciones, hará que ese yo que ha agrupado a una serie de personas en torno a mí y que hemos llegado a ocupar las instituciones, hará que los componentes de los demás componentes de la sociedad conviertan el mí de la sociedad anterior en el mí de la sociedad que ha creado otra persona, ¿no? O una persona o varias personas con su yo, ¿no? Es decir, como ejemplo está las revoluciones, ¿no? Las revoluciones son el yo de la persona o el yo de varias personas que hacen cambiar las instituciones y hacen cambiar el mí de la mayoría de la sociedad. Si antes obedecían a unas instituciones, con el cambio que hacen el yo de los que producen el cambio, ahora obedece a otras instituciones, ¿no? Es decir, que se crea otro mí en la sociedad. Otro autor es Su. Para él, su principal preocupación es la realidad social, y lo definió como la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social, cultural, tal como lo experimenta el pensamiento del sentido común de los hombres, ¿no? Que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, ¿no? Vinculados por múltiples relaciones de interacción. Como decimos varias veces, en la familia, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, con la gente del barrio. Es decir, su vida cotidiana está en relación con la interacción con otras, personas que viven en esa sociedad. Es el mundo de objetos culturales e instituciones sociales en el que hemos nacido y dentro del cual debemos movernos y evidentemente con el que tenemos que entender. Identifica la experiencia, el empirismo, con la observación sensorial, y que la alternativa a esta es la introspección subjetiva que para él es incontrolable. Para él, la acción es toda conducta a la que el autor atribuye un significado subjetivo, pero tiene que contar con la conducta del otro u otros actores, es decir, que le entiendan y compartan sus ideas y su acción. Pero el actor también se debe fijar en el otro, debe saber cómo es e interpretarlo. Por eso toda acción debe orientarse hacia la conducta del otro. Bien, en esta conducta del otro, debe saber medio del lenguaje o por medio de los símbolos, cómo va a actuar el otro. En 1905 se produjo, un ejemplo sería el preludio de lo que fue la Revolución Rusa. En 1905 se produjo un levantamiento en San Petersburgo contra la subida del precio del pan. Un levantamiento popular de la gente, ¿no? Es decir, estaba actuando ya el yo de las personas, actuando en mí, de un grupo numerosísimo de miles de personas que protestaban por la subida del pan. Evidentemente, al verlo, se produce unos nuevos yo revolucionarios que en 1917 cambiarán la estructura social de la Rusia zarista. Es decir, que viendo la reacción del mí, que se convierte en yo, ¿no? Es decir, para protestar por una subida de pan, que además fue una represión brutal, donde hubo más de 5.000 muertos, hace que otras personas tomen conciencia de ese nuevo mí, de ese, digo, que tomen conciencia de un yo para actuar como grupo en una lucha social. Es decir, que desde el ámbito sociológico o microsociológico y macrosociológico también, tenemos que por lo menos saber cómo va a actuar el otro, qué conducta va a tener el otro. Esto nos va a hacer reaccionar a nosotros mismos y a tener una conducta a lo mejor en contra, pero a lo mejor a favor de ese yo que se convertirá posteriormente. Pero para adentrarse en una sociedad hay que conocerla, ¿no? En la macrosociología y en la microsociología hay que conocer al otro, o al grupo pequeño, ¿no? Es decir, hay que conocerlo, ¿no? Para poder interactuar con ellos. Bien, para Schulz, toda acción es consciente e implica intencionalidad. Distingue el mí del otro. Para él, los hechos no son realidades externas, sino objetos ideales en tanto están constituidos en nuestra conciencia, ¿no? El significado se encuentra en la relación de los actores con los objetos, y en esta relación el lenguaje es esencial. Para Schulz, más que para mí, el lenguaje es esencial, ¿no? Porque según él, gracias al lenguaje, el mundo está ordenado. También nos habla de dos significados, ¿no? El significado subjetivo, que es la construcción mental que yo me hago de ciertos componentes de la realidad y que puedo expresar públicamente o no puedo expresar, ¿no? decimos, es una construcción mental que uno se hace sobre hechos que están ocurriendo, ¿no? Que según el lugar o el sitio los puedo expresar. Pero para ello tengo que conocer los otros que están en el lugar. Si los otros veo que esta construcción mental que yo me hago están de acuerdo con ella, evidentemente yo expresaré ese pensamiento. Pero si están en contra, no voy a expresarlo porque me lo van a rebatir, o me van a agredir, o me van a rechazar dentro del grupo. También nos habla del significado objetivo. Son relaciones amplias que existen en la cultura y que son compartidas por toda la sociedad. Evidentemente hay en la sociedad relaciones que llegan a la mayoría de la sociedad, que son compartidas por toda la sociedad. Para eso los motivos son los que nos incitan a actuar, ¿no? Hay motivo para que el acto proyectado para un tiempo futuro y el motivo porque es lo que y el motivo porque es lo que hay en nuestro pasado y me lleva a realizar un acto, ¿no? Bien. En todo esto hay lo que digamos, hay un pensamiento anterior al porqué, ¿no? Yo diría que en el motivo para la acción del individuo, del pequeño grupo, es una vivencia que está guiada por un proyecto, digamos, conjunto, un proyecto, un plan conjunto, que puede surgir de forma espontánea para siempre surge de forma espontánea, ¿no? Pero puede ser espontánea y al mismo tiempo reflexiva y que tenga intenciones claras, ¿no? Esos proyectos, ese proyecto o ese plan o esa acción. Bien, para él la sociología consiste en comprender el modo en que los seres humanos construyen la realidad social. Para él las ciencias sociales no tienen el objeto de estudiar el mundo externo, ¿no? Sino la conciencia del individuo. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Es decir, esa conciencia del individuo que no se expresa o que sí se expresa cuando los demás están de acuerdo con lo que, con la conciencia del individuo. Si están de acuerdo con la conciencia, él se expresará. Si no están de acuerdo el grupo, no se expresará. Por eso nos dice que es más importante que el estudio de la sociedad, la conciencia del individuo. Pero claro, esto también es difícil de saber, la conciencia del individuo, porque la conciencia del individuo, como hemos dicho muchas veces, somos seres humanos, ¿no? Y podemos expresar ese pensamiento, esa conciencia que tenemos, pero también podemos no expresarla, ¿no? Y también esa conciencia que tenemos en determinados momentos y según en algunos encuadres donde esté el individuo puede cambiar, ¿no? No sé, yo diría que el significado para Sus, el significado de lo social, es un significado que yo diría más intersubjetivo, ¿no? Es decir, el significado de lo social para él se construye siempre considerando al otro, ¿no? Y en interacción con el otro. Y esto es cierto, ¿no? Es decir, si no te quedas evidentemente en tu conciencia, en tu pensamiento, ¿no? Y esto donde se ve mejor es en la vida, creo que en la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Y en esta vida cotidiana, ¿no? Es donde se da ese plano intersubjetivo, ¿no? Es decir, en esa vida cotidiana es cuando más consideramos al otro, ¿no? Y cuando más interactuamos con el otro. Bien. En todo caso, Schulz mira la sociología desde el aspecto micro, pero la sociología es algo más, ¿no? No solo son las relaciones cara a cara, ¿no? Tú y el yo, o yo y el otro, ¿no? Y un ejemplo de lo contrario es, evidentemente, la sociología histórica, ¿no? Es decir, que y esto, evidentemente, la sociología histórica no se puede ver desde ese aspecto que nos dice Schulz micro, ¿no? Por eso, aunque es importante la relación cara a cara entre los individuos, ¿no? Entre el grupo de individuos y en esa relación de interaccionarse a través del lenguaje, ¿no? Y relacionarse. Pero claro, deja de lado lo que es la macrosociología, ¿no? Es decir, la evolución de la historia y la sociología de la historia, de los cambios históricos que se produjeron, ¿no? Que no fueron producidos desde ese aspecto micro, sino que los cambios históricos que se han producido en la humanidad se produjeron para mí desde un aspecto macro. También hay que estudiar los momentos del cambio global, ¿no? Que es el que rompe para mí las reglas que nos dice Schulz, ¿no? Un ejemplo es el cambio que se está produciendo en la actualidad, ¿no? En algunos aspectos de nuestra realidad actual, ¿no? De recortes, de bajada de nivel de vida, de recortes económicos, recortes sanitarios, recortes sociales, recortes culturales, recortes en educación. Es decir, que no es simplemente la relación con el otro, es algo macro, algo más grande que nos afecta a toda o a una gran parte de la sociedad. Schulz no entra en la teoría del conflicto, ¿no? Aunque hay interpretaciones antagónicas. Para mí su enfoque está más centrado en el sujeto, ¿no? Y esto rompe con las ideas de lo que yo denominaría, o lo que se denomina desarrollo social, ¿no? Aunque también es evidente que abre la posibilidad de reinterpretar la realidad, ¿no? A partir de la acción y la subjetividad que puede ser individual, ¿no? Que en muchos casos cambia la sociedad. Y para él muchas veces esa subjetividad que puede ser individual para él la subjetividad es individual, puede producir cambios, ¿no? Yo creo que los cambios se producen más que en lo individual, en lo social, en el grupo amplio más que en el grupo Bien, con esto hemos estudiado lo que son los microsociólogos, y ya decimos que los más importantes son, hay otros, recordaremos, son Mills, Schimmel y Schulz. Bien, hasta otra vez y más, buenas tardes.